La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 11 y aquí arranca nuestro tiempo de información y de tertulia en la tarde de COPE más Valencia. Es miércoles 21 de junio, oficialmente, por si no te habías dado cuenta, ya estamos en verano, oficialmente ya es verano. La temperatura para los próximos días por encima de los 30 grados y la alerta naranja en el interior de la provincia de Castellón. Es un día para analizar todo lo que está pasando en estos instantes alrededor de, por un lado, el pacto entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, que yo no sé a quién ha sorprendido, yo no sé por qué ha sorprendido, o incluso cuando desde muchos sectores de la izquierda se insiste en que ha sorprendido la celeridad, la rapidez con la que se ha llevado a cabo el mismo. Bueno, pues lo debatimos en un instante, pero te recuerdo las cifras. 850.000 votantes el 28 de mayo, el domingo, votaron al Partido Popular. 303.000 lo hicieron a Vox. Más de un millón largo para lo que ha sido una holgada mayoría absoluta. Eso en un día en el que ha estado la ministra de Ciencia, que es la candidata por Valencia número uno al Congreso, en las elecciones del próximo 23 de julio, Diana Morán, y ha dicho que cambiamos el pacto del botánico por el del aguilucho. No sé exactamente. Sí, don Iñaki. Ahora si quiere, ahora lo escuchamos. El pacto del botánico por el del aguilucho, para una situación que evidentemente queda un poco larga. Más de uno, en esa celeridad del pacto entre PP y Vox, se pregunta por qué Carlos Mazón tiene tanta prisa por entrar a la presidencia de la Generalitat y a tomar posesión del gobierno. Bueno, pues quizá pueda ayudarte el hecho que hoy publica el diario ABC, y es que la semana pasada fue un millón y esta ha sido otro millón de euros los que el gobierno autonómico valenciano está dando, con los que está regando el dinero que se supone que era para rescatar personas, pero que está regando a entidades catalanistas, a Escola Valenciana, Acció Cultura del País Valencià, que es la que determina que no somos Comunidad Valenciana, sino que somos países catalans. Bueno, pues para esos 2 millones en el tramo final de una legislatura en la que el gobierno está en funciones. Y quiero también que tengamos la oportunidad de analizar lo que están siendo los primeros movimientos, las primeras horas realmente de la popular María José Catalá como alcaldesa de Valencia. Ha diseñado 7 áreas de gestión que más que menos dicen que en apenas 48 horas se nota ya que ha habido un cambio en el ayuntamiento, y además tiene una ventaja, y es que como tampoco la gestión para Compromís era lo más importante durante todo este tiempo, se ha encontrado con caja, con dinero en la caja y con posibilidad de poder hacer más cosas. Iñaki Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Por qué se ha sorprendido a la gente de que PP y Vox hayan llegado a un acuerdo tan rápido y por qué esto puede picar en Génova, como dicen algunos?
Dos cosas. Se sorprenden los mismos que se sorprenderían si hubiesen tardado un mes más y ustedes hubiesen dicho que hubiera sido rápido, y si tardan 2 meses, pues entonces hubieran dicho que es lento. O sea, le critican por los que están en contra de que haya ganado el frente de centro derecha. Entonces, y respecto a Génova, pues yo termino sin entender. A mí me parece que ha sido un golpe maestro, políticamente hablando, de Carlos Mazón, de cerrar cuanto antes el acuerdo por el que todos los votantes de un partido y de otro estaban exultantes de que este sector de centro-derecha había ganado al centro-izquierda. Y entonces, no creo en absoluto que ni un votante de los 1.100.000 que has dicho, o 1.200.000 que han votado a los dos partidos, estén en contra del pacto de gobierno. Con lo cual, bueno, pues si Feijóo, primero, si Feijóo tiene otros planteamientos, si Feijóo piensa que le puede venir mal, bueno, tendrá sus razones. Yo no las termino de ver, porque pienso que hoy España electoralmente está dividida en esos dos sectores, y si no, nos explicaría el júbilo de la noche electoral, porque o era por las mayorías absolutas como Ayuso, por supuesto, y las mayorías de entre dos partidos frente a la izquierda, que eso es que pasará el día 23 de julio.
Ahí vamos,
si sucede lo mismo. ¿Eh? Ahora, y el PP y Vox sacan 176,
que tiene toda la pinta, 180, que tiene toda la pinta.
¿Eh? Pues si el PP saca 176 solo, pues fenomenal. ¿Eh? Pero acordaos de Andalucía. En Andalucía, Moreno, el PP sacó mayoría absoluta y Vox subió de diputados en relación a las anteriores elecciones. O sea que no. Bueno, a mí me parece que Mazón ha estado inteligente, ha sido un golpe de decir, ya está, yo he solucionado. Fíjate la que hay montada en nuestras autonomías. Pero no está montada por culpa de Mazón, ¿eh?
No, para nada.
No está montada por culpa de los electores.
Ahora hablamos de todo eso. Redacción del diario ABC, su delegado en la Comunidad Valenciana es Alberto Caparrós. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
Buenas tardes, Alberto.
Publicabas hoy y escribías también el pasado lunes, que más que menos se preguntaba por la celeridad, por la rapidez, por las ganas que tiene Carlos Mazón y su gente de tomar posesión en el gobierno de la Generalitat. Tú has dejado dos ejemplos muy claros esta semana. 1 millón la semana pasada y 1 millón la anterior, prácticamente 2 millones de euros para entidades catalanistas otorgadas y regadas a dedo por el gobierno autonómico valenciano, cuando el gobierno, repito, está en funciones. Y no es que está de salida, es que le pueden quedar 10, 15, 20 días como mucho al frente de la Generalitat.
Sí, a ver, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, y eso en parte explica en buena medida la prisa, llamémoslo así, que tiene en este caso Carlos Mazón para empezar a ejecutar el mandato que le dieron los valencianos el 28 de mayo. Lo hemos venido hablando en esta tertulia desde entonces, y yo estoy en la línea de Iñaki. Y es que yo no le encuentro otro camino, ¿no? Claro. Es decir, esto se decidió en las elecciones se solventaron aquí, son las elecciones en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, luego, si quieres, hablamos de la peculiaridad de Extremadura o de Murcia o de lo que sea, pero la Comunidad Valenciana es la Comunidad Valenciana y este ejemplo, a golpe de diario oficial, lo tienes ahí, ¿no? Es decir, esto ya no es solamente que, por ejemplo, pues Ximo Puig esté resistiendo a utilizar la coletilla de en funciones en los comunicados oficiales, o solamente que Ximo Puig esté utilizando medios de la Generalitat Valenciana para dar mítines contra otros partidos políticos. Esto es que directamente pues se sigue repartiendo 2 millones, prácticamente 2 millones de euros cuestión de un día tras otro a determinadas entidades. También es cierto que, bueno, pues que el gobierno de la Generalitat de Cataluña ya ha advertido oficialmente que compensará la marcha de Ximo Puig subvencionando ellos este tipo de entidades, lo cual es muy significativo de lo que estamos hablando, para situar un poco al lector, ¿no? Es decir, tiene narices, ¿no?, que tenga que salir un presidente independentista de una comunidad autónoma para decir a estas entidades que ahora se están llevando el dinero de las arcas públicas valencianas a golpe de subvenciones, que lo compensará. El drama de esto es que, bueno, se votó el 28 de mayo, el actual consejo en funciones está ejecutando el presupuesto y efectivamente, pues bueno, solo hay que estar listo, leerse el diario oficial a las 7 de la mañana cuando se publica y yo no descarto, Vicente, porque quedan algunas otras por salir, yo no descarto que en los próximos días pues sumemos más cantidades a estas, sí.
Es que 3 semanas pueden dar para mucho tiempo.
Y que 1 millón de euros, 2 millones es mucho dinero.
Efectivamente.
Para una asociación.
6:19, solventado un problema que teníamos con nuestra mesa de sonido, abrimos línea con la redacción del diario Las Provincias. Ahí está su subdirector, Pablo Salazar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Iñaki, Alberto.
Y a Pablo Salazar, todo lo que se está moviendo alrededor del acuerdo PP-Vox en la Comunidad Valenciana, toda la repercusión y las réplicas nacionales, todo lo que en Génova más de uno parece que no lo tiene claro y le censuran a Amazon, que debió esperar como mínimo hasta después del 23 de julio, con todo lo que está pasando, y ahora analizamos o comparamos el caso valenciano con Extremadura y con Baleares, a Pablo Salazar, ¿qué le dice?
Pues voy a decir lo que dijo ayer un personaje ilustre, que a unos les gustará mucho y a otros menos, como es José María Aznar, que estuvo en Valencia presentando un libro sobre Ricardo Samper, el que fue presidente del Gobierno de la República durante 6 meses, en 1933. Y Aznar, que tuvo una intervención pues muy interesante, enlazando el pasado y el presente, habló sobre una de las causas por las que, o la principal causa por las que la Segunda República empezó a embarrancar, y fue la resistencia de la izquierda a aceptar el resultado electoral. Es decir, en el 33 gana la derecha y esto la izquierda no lo acepta. Hombre, yo no voy a decir que estemos ahora igual que entonces, pero sí que noto en la izquierda, hablo en la izquierda política, pero también en la social y en la mediática, que es muy potente, lo sabemos, resistencia a aceptar el resultado. El resultado en algunas comunidades autónomas como la valenciana. Es que tú has dicho antes el número de votos del PP y el número de votos de Vox. ¿Vox es un partido legal? Sí. ¿Vox es un partido que se presenta a las elecciones con todas las de la ley? Sí. ¿Ha obtenido votos suficientes para poder pactar con el Partido Popular en los términos que ellos acuerden? Sí. ¿Qué problema hay entonces? ¿Qué problema hay, sobre todo, cuando lo dice un partido como el PSOE, que está gobernando con Podemos, un partido de ideología comunista, que apoya dictaduras como la nicaragüense, como la cubana, como la venezolana, que no se pone del lado de los ucranianos que están siendo masacrados por los rusos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué lecciones puede dar el Partido Socialista? ¿Qué lecciones puede dar Sumar? ¿Qué lecciones puede dar Podemos o lo que quede de Podemos, Compromís, cuando son partidos que están amparando dictaduras, cuando son partidos que están blanqueando a los herederos políticos y no tan políticos de ETA? ¿Qué lecciones pueden dar sobre lo que es la democracia y sobre si el PP puede pactar o no con Vox? A mí esa resistencia a aceptar los resultados electorales me parece muy grave y me recuerda mucho aquel año 1933, que acabó en la Revolución de Octubre del 34. Ojo.
Sí, sí, así es, así es. Entonces, bueno, que te da la impresión de que acudes, ¿no? Luego hay expertos, y ya no solo hablo de la izquierda, ¿no?, que está, como dice Pablo, rechazando prácticamente unos resultados electorales. Es que, como estaba diciendo Vicente, si en Génova 13 están descontentos con la actuación de Carlos Mazón.
Esa era la siguiente, o sea, pregunta para los tres.
Es que yo no lo puedo entender, pero vamos a ver, ¿a qué aspiraba el PP y Vox? ¿A qué aspiraba la sociedad valenciana que se ha pronunciado en el 28M, ¿no? A relevar a los gobiernos que había. Y así lo ha demostrado. Digo, sobre todo eso es lo que se ha plasmado aquí, en la Comunidad Valenciana. Y entonces dices, si ahora tengo que esperar 2 meses, mes y medio, cuando tengo el acuerdo ya y puedo acceder a gobernar, que es, como estaba diciendo, creo que Pablo Alberto, el boletín oficial de la Generalidad, y voy a despreciar eso y me voy a esperar un mes a que todavía pueda empezar a funcionar, ¿no? Mire, o sea, es que, ¿por qué en los ayuntamientos el acceso al gobierno se hace antes? Pero eso no impide, ni esa ley no conlleva que hay que retrasar cuanto más posible los resultados de la Generalitat. En fin, yo la verdad es que no entiendo la actuación de la Dirección Nacional con Carlos Mazón. porque creo en lo que ha dicho Vicente sobre las que no están un poco contrariados, cuando el electorado, cuando el 1.200.000 o 1.300.000 votos están encantados de que haya un relevo en la Comunidad Valenciana. Pero, en fin, es que cuando a veces doctores tienen la Iglesia, pero eso no significa que sean más listos que los 1.200.000 personas.
Alberto.
Yo fíjate, Vicente, que en tiempos como los que corren, de tanta fake news, de tanto bulo, de tanta información sin contrastar o sin identificar a la fuente, yo me voy a ir directamente a la fuente oficial y pública, notoria, con luces y taquígrafos, que es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, domingo 18 de junio, ABC, Juan Fernández Miranda, que además también contertulio de esta casa, como bien sabe Vicente, le pregunta hasta en 5 ocasiones sobre el pacto con Valencia, sobre la actuación de Mazón y demás. Yo recomiendo la lectura, ya no por el hecho de que fuera en ABC, sino porque es muy esclarecedora y echa abajo, como castillos de naipes, muchos análisis que he leído yo por ahí, porque realmente hay que irse a la fuente oficial, y Alberto Núñez Feijóo explica pormenorizadamente cuáles son las particularidades de la Comunidad Valenciana que no se dan en otros territorios. Explica cuál ha sido la función de Génova en la negociación, explica cuál ha sido el papel de Carlos Mazón respecto a Carlos Flores antes incluso de aquella declaración de Borja Sémper. Entonces, bueno, yo me voy a la fuente directamente porque está publicado, porque está grabado, se puede ver en vídeo, se puede escuchar lo que dice Alberto Núñez Feijóo con nombre y apellidos, y ahí queda. Y yo, por lo tanto, al presidente del Partido Popular de toda España le otorgo la máxima credibilidad a lo que está diciendo. Por lo tanto, bueno, que pueda existir un malestar en determinados elementos de Génova o en determinada comunidad autónoma, pues bueno, lo que se ha dicho en público y lo que es oficial, y me he remitido a unas explicaciones oficiales y públicas, es la del señor Feijóo. Otra cuestión diferente, y introduzco este matiz en el debate, Vicente, es el hecho de que determinados argumentos y determinados discursos de Vox no hacen ningún tipo de bien al Partido Popular, y creo que tampoco agradan en general al votante del Partido Popular. Y esto es una cosa que a lo mejor se requiere más tiempo, es más a medio plazo, pero también se requiere una tarea de pedagogía y una tarea de perseverancia por parte del Partido Popular frente a algunos discursos que yo entiendo que en el año 2023 pues la verdad es que parecen un tanto obsoleto respecto a la homofobia o respecto a la violencia contra las mujeres y demás. Yo eso es un tema que también lo dejo ahí encima de la mesa, porque considero que también es relevante y entiendo que incomoda. Estamos escuchando determinados discursos de dirigentes, como por ejemplo el presidente del Parlamento Balear, pues que da un poco miedo escuchar que ese señor vaya a ser la segunda autoridad de una comunidad autónoma, y vamos a ver qué es lo que pasa el lunes aquí en Valencia.
Sí, yo creo que... Pablo. Sí, no, iba dos asuntos, uno sobre los pactos y otro sobre lo de Vox, y por empezar por el final, por lo de Vox. Creo que Vox, y lo he dicho muchas veces, a veces creo que es un partido que hace buenos diagnósticos sobre problemas que tiene España, como el problema autonómico o el problema de los excesos que se han cometido con políticas supuestamente feministas, y esto ya no lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez. En una entrevista hace unos días. Él mismo ha reconocido que su gobierno y su ministra de Igualdad, porque es su ministra de Igualdad, aunque no sea de su partido, ha cometido excesos y que algunos de sus amigos se han sentido incómodos con esos excesos. Pero claro, el denunciar los excesos que se hayan podido cometer en materia de igualdad, en materia de feminismo, o eso no se puede, a eso no se puede replicar con otros excesos, como decir que no existe la violencia machista o la violencia de género, o que es la violencia, o que todo hay que englobarlo dentro de una violencia intrafamiliar, cuando sabemos que el 90% de los casos de violencia dentro de las familias es el hombre que pega o que llega a matar a la mujer. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre, no perdamos el tiempo con disquisiciones terminológicas y no demos munición a quien está pendiente de esas minucias. En cuanto a... O sea, coincido casi por completo con lo que ha dicho Alberto en ese sentido respecto a Vox. Y en cuanto a los pactos, quería comentar... hoy, precisamente, el director de ABC y exdirector de las provincias y buen amigo de la casa y de todos nosotros, Julián Quirós, en su artículo en ABC explica la diferencia entre Extremadura y Valencia en cuanto al resultado electoral. Es decir, la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha conseguido arrancar mucho voto socialista. Por tanto, a ese partido no le interesa llegar a un acuerdo de gobierno con Vox. Eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Valencia, donde la gente que ha votado PP y la gente que ha votado Vox daban por hecho que iban a pactar después de las elecciones. Que se haya hecho más rápido o menos y que el reparto sea mejor o peor, el tiempo lo dirá. Pero estaba por descontado que PP y Vox en la Comunidad Valenciana iban a pactar, como en su día pactó Ximo Puig, y vuelvo al principio, con Podemos y con Compromís. No le costó nada pactar con un partido nacionalista como es Compromís, o no le costó nada pactar con un partido comunista como es Unidas Podemos o con una coalición comunista. No le costó absolutamente nada.
Cierto.
No nos olvidemos.
Cierto. La pregunta del millón, que es la que yo creo que en estos momentos pone algo nervioso a algunos en Génova. La celeridad, la rapidez o el desgaste después, por ejemplo, de la declaración de José María Llanos el pasado viernes sobre la violencia de género a la que aludía Pablo Salazar. Habló del que teóricamente apunta será el próximo conseller de justicia por Vox en el gobierno valenciano.
Ya no sé yo, ¿eh?
Ya. Después de eso yo tampoco lo tengo claro. Pero ese desgaste público mediático, como lo queramos llamar, ¿qué es lo único que cuenta Génova en estos momentos, que cuenta votos del próximo 23 de julio? ¿Creéis que le puede pasar una mínima factura, algo de factura o absolutamente nada?
Yo que coincido...
Los nervios no vienen por otro sitio. No, porque el 23 de julio hay elecciones.
Yo, claro, tan experto o tan ilustrado para analizar esto en profundidad. Yo, así, desde un análisis... desde mi propia atalaya, coincido absolutamente. O sea, negar que existe la violencia de género es como habéis dicho, el 90%
es estúpido.
Pero, ojo, también esas palabras de Llanos pueden ser inoportunas, pero la ley de violencia de género, yo estoy disconforme con ella.
Sí,
o sea, que el hombre es culpable de entrada porque sí.
Claro.
Yo estoy en contra y no niego y afirmo absolutamente que existe la violencia de género, pero ley, para mí, hay que modificarla, pues como en la del sí o sí. Claro. O sea, aquí tampoco nos duelen prendas. Entonces, que no sé exactamente los postulados de Vox en este sentido. O sea, si quiere modificar la ley o está negando de verdad y quiere normalizar que los hombres peguen o maten a las mujeres, me parece que sería insensato. En ese sentido, para mí la cosa está clara, y yo creo que los votantes de los dos partidos en estos momentos tienen más lucidez que la que nosotros les suponemos. O sea, yo no creo que tengan una significativa sensibilidad luego en la emisión de votos dentro de 20, de 30 días, los que sean. Yo no creo que deteriore las expectativas de ninguno de los dos partidos.
Yo sí que quiero decir, y aquí respecto a ver, que uno puede estar en contra de lo que dice la ley, y eso es totalmente discutible. Pero yo, un señor, que además, que la cadena COPE había dado, no sé si esa misma mañana o el día antes, discúlpame Vicente, que ahora hablo de memoria, había dado la cadena COPE exclusiva que partía como futuro conseller de justicia de la Comunidad Valenciana. ¿Es así o no, Vicente?
Ese día, el viernes.
Le ponga Televisión Española un micrófono y diga totalmente solemne y totalmente serio en dos ocasiones. La violencia machista no existe, la violencia de género no existe. Yo particularmente aquí estoy dando una opinión personal.
Yo, y si yo he dicho que coincido con la tuya,
me parece lamentable, pero es que pues, me parece lamentable, creo yo, incluso para muchos votantes, incluso de
Vox. Sí, claro.
Estamos hablando ya de una cosa.
Claro, claro.
Es que a veces da un poco la, es como las frases estas del presidente del Parlamento Balear. Es que son cosas que dices, joder, es que uno en el año 2023, es que eso no es de ser de derechas. Es que en el año 2023 hay determinadas cuestiones sobre la violencia contra las mujeres, sobre la igualdad, sobre la homofobia, sobre el racismo, sobre la xenofobia. Yo creo que hay determinados discursos que yo creo que en el año 2023, hombre, tendrán su público, y yo entiendo que, bueno, pues que si 330.000 valencianos han votado a Vox, pero quiero creer que esos 330.000, esos 3.000 no lo suscriben, porque es que creo que no conduce a ninguna parte, y creo que a la larga no beneficia al Partido Popular y tener esos socios. Otra cosa es que era la única ecuación posible.
Luego también por eso yo hablaba claro, antes que los excesos que se han cometido desde el gobierno, desde la izquierda, con la ideología de género y con muchas de estas materias, no pueden ser replicados con otros excesos. Es como cuando Vox, al principio, claro, yo creo que ahora ya no lo dicen, ¿no? Pero hay que acabar con el Estado autonómico, sí, con las autonomías. Bueno, hombre,
o salirse de Europa.
Porque ya están dentro del sistema.
Claro, son barrabasadas que no se sostienen. Es decir, que pueden quedar muy bien en Twitter o en un mitin ante los militantes más fieles, pero de verdad, es que no se sostienen intelectualmente, cuando además hay personas, Vox, sus candidatos a la Generalidad y al Ayuntamiento han sido dos catedráticos. O sea, que no son dos chiquilicuatres que digan, sino gente con una formación intelectual. Entonces, este tipo de excesos verbales, como los que el otro día cometió José María Llanos, que es una persona a la que conozco y es profesor de Derecho, y en fin, pues son sencillamente impresentables.
Yo también lo conozco, pero claro, por eso digo, entonces yo creo que eso a la larga, es decir, lo que no podemos tampoco obviar, es mi punto de vista, es que lógicamente al PP y ante unas elecciones generales el 23 de julio, pues hombre, no le resulte lo más cómodo del mundo que la izquierda tenga ese arma contra él. Otra cosa distinta es que los bloques yo creo que están muy definidos y todo el mundo sabe que si Feijóo necesita Vox, pues irá con Vox, y que si Pedro Sánchez necesita a Podemos, al Partido Comunista, a Compromís, a Bildu...
Lo de Pedro Sánchez es indudable, eso es científicamente probado.
Entonces vamos a eso. Otra cosa es que yo, personalmente, para una gobernabilidad en mi país, en mi ciudad y en mi comunidad autónoma, preferiría pues que no hubieran elementos radicales ni que hubieran discursos que puedan generar odio, porque creo que ahora mismo se alejan mucho de la centralidad de un año como el 2023. Que son discursos...
Claro, pero eso sabes, como Alberto, eso es muy sencillo, se llama que gobierne el más votado y PP o PSOE y que ambos se den los votos, pero claro, esto, el PSOE pues de Pedro Sánchez diciendo no es no...
Esa es la jugada que le ha brindado la señora Guardiola al señor Vara en Extremadura.
Pero es que el señor Vara tiene 6.000 votos más que Guardiola, ¿eh?
Claro, sí, pero bueno, pero... Sí, no, pues sí, 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 quiero decir que lo que ha dicho la señora Guardiola, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, a ver, hablo, no lo he hablado con vosotros personalmente, pero creo que lo suscribiríamos, porque está diciendo cosas del sentido común, sí, o sea...
Pero es que yo, Alberto, perdona, yo es que estoy absolutamente de acuerdo, claro, lo veo desde otra perspectiva, es que para mí, imagínate, un gobierno después del 23 de julio, un gobierno Pepe y Vox, como para mí es inviable la desaparición de la violencia, la desaparición de la legislación sobre la violencia de género o la desaparición de la existencia de la violencia de género, lo tomo como cuando se decía lo del Estado de Autonomías o salirse de la Unión Europea. Lo tomo desde una perspectiva que dices, bueno, señores, cuando vayan al gobierno esto no es posible. Y yo creo que la conciencia social se acerca a mi posición más que a la minucia de decir, no, este matiz, yo creo que el votante de centro-derecha coincide en que la ley de la violencia de género puede modificarse, pero no en absoluto la negativa, porque los datos están ahí. Lo habéis dicho, el 90% de la violencia de género es del hombre hacia la mujer, o más del 90%.
Hay que ajustarla y hay que acabar con,
entonces,
con esa,
veo
con
que...
darle la vuelta a la presunción de inocencia y que ahora sea el hombre que tenga poco menos que demostrar que es inocente, ¿no?
No, no, es que eres culpable, o sea, es que... pero bueno, que a lo que me refiero es que, Alberto, a lo que me refiero es que no veo la posibilidad de que eso sea un apartado trascendente por la escasa credibilidad que tiene, o sea, para llevarlo a la práctica. He puesto el ejemplo, imaginaos el Parlamento, el PP y Vox, y ahora diciendo, a partir de ahora un decreto no existe la violencia de género.
Ya,
eso no va a ser posible.
Pero yo te doy la razón, Iñaki, un medio segundo, Alberto, yo te doy la razón, pero al final los excesos y las excentricidades de las formaciones radicales es lo que le está pasando a Pedro Sánchez en su gobierno, o es lo que le ha pasado a Ximo Puig. Es decir, las ocurrencias, las extravagancias de Compromís o de Unidas Podemos acaban lastrando tu acción de gobierno. Te tienes que pasar el día ejerciendo de bombero ante las tonterías de los
Albertos. Sí, pero han estado ocho años, ¿eh? No han estado cuatro.
Monteros, Vicent Marsá.
Y es que luego, además, yo creo que con este discurso, con esa dialéctica y con esa puesta en escena de un señor totalmente serio ante un micrófono de una televisión nacional que le van a ver millones y millones de personas hacer esas... No sé, hacer esas declaraciones, en el fondo también te desvían de tu objetivo de a lo mejor mejorar algunas cosas, como lo que decía Iñaki. Es decir, yo, por ejemplo, hay una cuestión, a mí me duele muchísimo, y esto ha pasado en esta legislatura, en la Comunidad Valenciana, que cuando una mujer ha degollado a su bebé, yo me ha dolido muchísimo que ese bebé, y eso es un caso cierto que ha sucedido hace poco en la Comunidad Valenciana, ese niño no tuvo derecho a un minuto de silencio, no salió nadie del consejo a dar las condolencias, esos yayos de ese nene no tuvieron tampoco reconocimiento alguno, ni el papá, que se ha ido a trabajar. Claro, yo creo que hay que buscar una fórmula para que este tipo de casos sean reconocidos también como víctimas y tengan el reconocimiento que se merece. Es decir, no llevarlo todo a los extremos. Pongo este ejemplo en concreto porque a mí me duele particularmente el hecho de que haya víctimas de primera y víctimas de segunda, cuando estamos hablando de un bebé completamente indefenso que en este caso le mató a su madre, que bastante pena tendrá ella. Que bastante pena tendrá ella con hacer lo que hizo. Pero acordaos que ese bebé, para mí, es una víctima de segunda. Nadie le convocó un minuto de silencio, nadie dijo nada al escort, no existe una declaración. Aitana Mas no habló del tema. Digo Aitana Mas porque normalmente es la portavoz del consejo y es la que se suele pronunciar públicamente en este tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, es decir, pero claro, con ese tipo de discurso, pues como con lo que sucede, por ejemplo, lo introducía Vicente Endés también, los primeros pasos de María José Catalá.
Ahí vamos, ahí quería que...
Compromís le quiso marear con la bandera del LGTBI y ella, ¿qué hace? Ella ilumina, después de ocho años, la casa de todos los valencianos con la bandera de todos los valencianos.
Claro.
Y dice, me quito el sombrero. Hasta abajo en el debate de las banderas. Es que, señores, es que el día que se constituye la corporación municipal, lo que correspondía y lo que tocaba, y yo lo aplaudo desde aquí y lo he podido hacer personalmente, es poner la bandera de Valencia. Es decir, y no caer en esa trampa dialéctica. Es decir, ¿alguien puede decir que María José Catalá es homófoba? No. Porque no tocaba el día de la constitución del ayuntamiento que hubiera estado la bandera gay como si hubiera estado la bandera del Valencia Club de Fútbol, que es la que a mí, por ejemplo, me gustaría que estuviera.
Todo esto, Alberto, con un matiz para situar al oyente, yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Es que la bandera LGTBI la coloca el anterior gobierno municipal, la retira el anterior gobierno municipal y le intentan meter el muerto a María José Catalá, que no había pisado, no había tomado posesión como alcaldesa, ni ella ni ningún miembro de su futuro equipo de gobierno, y le intentan cargar de... La primera decisión ha sido quitar la bandera, que propio Compromís ha tenido que salir públicamente a reconocer
que fueron ellos.
Con la señora y la entrada en la catedral. Salen diciendo que es una,
ha dicho Ribó,
una
que
decisión
era
franquista.
Sí, al franquismo.
La reacción de María José Catalá ha sido fantástica. ¿No?
Le voy a
regalar
dos libros
de la historia de Valencia, claro, para que sepa que
fue Jaime I, el primero que introdujo la...
Franco ya estaba en el siglo XIII, sí, claro, pero es que viven... O sea, los nostálgicos del franquismo, lo grave es que ya no hay nostálgicos del franquismo, claro, por la derecha, porque ya o son muy poquitos o no los hay o se han muerto. Donde hay muchos nostálgicos del franquismo es en la izquierda. Es que están siempre con Franco. El aguilucho, dice Diana Morán. Eso es todo, sí, su recurso que tiene. Todo lo que se le ha ocurrido hoy.
Más motivo hay para decirlo de la odio y el martillo. En la izquierda, escucha, que está el Partido
Comunista.
Esta es
la ministra de Ciencia, en función, esta es la ministra de Ciencia del Gobierno de España, Diana Morán, candidata por Valencia, número uno al Congreso en las elecciones del 23 de julio, esta mañana en el desayuno del Fórum de Nueva Economía, comparando el futuro pacto de gobierno de la Comunidad Valenciana con el del Botánico.
Aquí en la Comunidad Valenciana hemos pasado del pacto del Botánico al pacto del aguilucho. Y Mazón ya ha anunciado un adelgazamiento de la administración pública. Derogar, recortar, destruir, es lo mismo. Sabemos lo que van a hacer. Es lo que han hecho siempre.
Te recuerdo que acabas de escuchar a una ministra de España, del gobierno de España. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo de María José Catalá. Pablo, ¿cómo analizas y cómo ves? Es verdad que son escasamente 72 horas, porque realmente de trabajo no es más, pero quien más que menos dicen ya que se ven cambios y cosas diferentes. ¿Tú cómo lo has visto, cómo lo estás viviendo o cuál es el feeling que te llega?
Hombre, son cosas que estaban anunciadas y que a mí me parece, por ejemplo, hay una que es que era de cajón. Es decir, el nombre de la ciudad. Nombre de la ciudad que cambió el anterior equipo en el que estaba el Partido Socialista. Esta ciudad oficialmente durante 8 años se ha llamado Valencia en valenciano solo porque así lo han querido los partidos de izquierda y nacionalistas. Partido Socialista entre ellos. A pesar de que esta es una comunidad bilingüe, a pesar de que el Estatuto de Autonomía dice que somos bilingües, a pesar de que cualquiera que viva en Valencia ve que la ciudad es bilingüe, que hay mucha gente que habla en valenciano, pero que hay gente que solo se expresa en castellano, entre otras cosas porque hay muchísima inmigración, tanto nacional como extranjera. Entonces, solo esa medida ya es de sentido común, que es lo que esta ciudad necesita, un baño de sentido común. Es decir, para hacer cosas tan razonables como eso, como limpiar más, como lo que decía Alberto de iluminar el edificio con los colores de la bandera valenciana, como no subvencionar una excentricidad, repito el término, pero es que... Es que lo era como la cabalgata de las reinas magas, una cosa que se hizo en 1937 y en la que sacaron a pasear un retrato de Stalin. Todo ese tipo de cosas, o sea, ese baño de sensatez, de sentido común que le hacía falta a esta ciudad, pues estas primeras horas, estos primeros días de María José Catalá, me parece que van en esa línea. No lo va a tener fácil porque no le han dejado una herencia fácil, porque le han dejado un atasco de licencias brutal, unos proyectos paralizados, una suciedad y una serie de carencias que no le va a ser fácil corregir en estos primeros años. Pero al menos estos primeros apuntes dan motivos de esperanza.
Sí, yo creo que ya se nota y en el propio ayuntamiento también hay otro aire. Yo creo que hay determinación. Lo que ha demostrado ya en estas 48 o 72 horas es que hay determinación en cumplir los compromisos. Y se empieza evidentemente por lo más emblemático, lo más identitario, ¿no? Que es lo que estamos relatando, pero es que ya ahí según me han informado, ya hay agradecimientos al ayuntamiento, a la corporación municipal de vecinos que dicen que desde hacía 8 años no se regaban sus aceras, no se estaban limpiando las aceras. Entonces eso me parece que ya desde el primer día el ciudadano perciba el cambio y perciba el cambio para bien, me parece un punto importante para el equipo de gobierno. Y luego internamente también ha entrado a la reorganización del personal, ¿no? Y hoy lo digo en la en, en la columna mía de las provincias. Sí, sí, digo, que ella ya se haya reunido con, haya tomado contacto con lo que es el cuerpo, digamos, central de, del ayuntamiento, que es el interventor, los secretarios, todo esto, la propia reunión de ayer con todo el cuerpo de la Policía Municipal. O sea, creo que ya está demostrando, ver, está no, demostrando no que es fácil, se dedica,
no es fácil,
que
no
hay,
es fácil, pero
que,
no, es, no era tan difícil,
pero
tampoco.
Que hay dedicación y hay es entusiasmo importante. Y eso es lo que hemos echado a faltar durante los tiempos atrás, o sea, y luego pues estarán las cosas más más sencillas, las cosas más complicadas, pues para eso se han elegido, para dedicarse a la gestión, no a la ideología. Cuenta con la ventaja de que durante 8 años se ha gobernado para una minoría porque ha imperado la ideología, y ahora lo tiene más fácil en el momento que amplíe ese de 20% al 70, al 80, al 90, y si llega al 100% pues fenomenal, pero le han dejado con relativa facilidad ampliar la satisfacción de los ciudadanos, y además eso, por la falta de gestión, le han dejado dinero en caja, pues mejor que mejor, ¿no? Porque aquí los problemas son técnicos y económicos.
En fútbol se suele decir, Pablo, que lo complicado, llevándolo esto al ascua...
No me habléis de fútbol.
No, de verdad. Siempre
sí
se
que
decía,
lo sentimos.
En el Valencia, lo complicado, el marrón era coger el Valencia de Benítez. No otros Valencias, no el Valencia que tú pudieses coger hoy si tuvieses posibilidades. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Cuando se ha hecho tan poco durante tanto tiempo, es verdad que hay más por hacer, pero que tu gestión nada más que
se va a notar mejor.
Efectivamente, va a lucir más.
Es que la falta, esa falta de dedicación se nota pero en lo que habéis comentado de la bandera LGTBI. Es decir, si tú trabajas un poquito, pues le dices, si quieres gastarle esa jugarreta a María José Catalá, que se encuentre con la bandera LGTBI el primer día de su toma de posesión y que sea ella quien la tenga que quitar, tienes que ponerte, tienes que trabajar bien el tema y hablar con tus servicios, con todos los servicios, para avisarles, esa bandera no se puede tocar. ¿Qué pasa? Que no se trabaja así, que no se hace, y la bandera, la pancarta se retira del balcón. Y eso no se lo avisará al alcalde, y el alcalde mete la pata y acusa a María José Catalá. ¿Eso qué es? Es falta de trabajo, es falta de estar encima de las cosas, de descolgar teléfonos, de llamar a la gente, de reunir, de decir vamos a hacer esto así. Y eso en 8 años no se ha hecho, porque no le han dedicado las horas que hay que dedicarle al ayuntamiento de la tercera ciudad española, que requiere mucho trabajo.
Por cierto, Pablo, y en relación a lo que comentabas hoy en tu columna sobre las pancartas y todo esto, se van a eliminar todas las pancartas del balcón del ayuntamiento, según mis noticias.
Me parece una magnífica
y se va
noticia.
A poner una especie de esos de luminosos
abajo,
diciendo claro. Día, pero estará abajo estos luminosos que se ponen un poco rectangulares. Día del trabajador, día del orgullo gay, pero nada de poner las pancartas en ese edificio que quedan como de una impresentabilidad estética que no merece la pena mantener.
¿Qué ibas a decir, Alberto?
Yo es que voy a decir una cosa, a ver si se me entiende bien, pero es que...
A ti habitualmente se te entiende muy bien.
No, pero quiero decir, es que Ribó se ha convertido al final en un señor... Es que parece como el de Vox, pero al otro lado, ¿no? Y voy a dar un argumento. O sea,
Se te ha entendido todo.
Pero Franco no sé menos el respeto a la confesionalidad, pero vamos a ver, Ribó, una cuestión que la doy yo todos los años delante de mi casa, porque yo desde el balcón de mi casa tengo 2 edificios públicos, uno la sede de Cabañal 2010, que es la empresa que gestiona el plan del Cabañal, y otro la biblioteca de la Casa de la Reina. Entonces, cuando llega la fecha del orgullo gay, que yo no tengo nada en contra, ni muchísimo menos, Dios me libre, en ambos edificios luce la bandera del orgullo gay. Ajá. Históricamente, en ambos edificios, que yo lo veo desde el balcón de mi casa, cuando llega la Semana Santa Marinera de Valencia, que es la segunda fiesta de importancia de nuestra ciudad, que además que se viene celebrando, hay documentos que en el siglo XVIII ya se celebraba, esos edificios públicos lucían pues como símbolo religioso, que no deja de ser pues como una especie de mapa que se
ya, ya gobernaba Franco, sí, para ellos.
Para que el oyente se haga la idea, pues como una especie de cubre, ¿no?, de un color granate, y el día del Domingo de Palmas, ahí es tradición en el Cabañal, pues que la gente en los balcones pues ponga las palmas, ¿no? y luego ya durante la Semana Santa. Entonces llegó Ribó y entonces donde normalmente, o sea, llegó Ribó y nos puso la bandera del orgullo, pero no nos puso la bandera de la Semana Santa, que es una cosa que se siente a mí. Y luego él habla de sectarismo y habla del respeto a las confesionalidades o las mayorías o no. Es decir, bueno, vamos a ver, quiero decir, digo, la gente te ha puesto en tu casa después de 8 años, pues bueno, pues ya te han puesto en tu casa el Partido Socialista, ni digamos. Y yo creo que en este caso se han topado con una alcaldesa que además es una dirigente. Yo el otro día le escribí un perfil para el periódico a nivel nacional y hablé algo así como mano de hierro con guante de seda. Bien y que definido, además, pues bueno, definido. Ha tenido la ventaja en este caso de que la ley electoral le ha permitido sacar adelante una investidura sin tener que negociar absolutamente nada con el señor Badenas, que creo que también su discurso en la toma de la barra de mando de María José Catalá, aquello de gobierno amoral y tal, también me pareció un exceso verbal por su parte.
Ahí hay cuentas pendientes.
Si el problema no lo tiene María José Catalá con Vox, lo tiene Vox.
Vox no. Lo tiene el concejal Badenas con María José.
Bueno, ya no voy a personalizar, no lo sé, puede ser. Pero aquí lo que está claro es que el 95%, el 90%, el 98%, el 89% de las propuestas que haga el PP en el ayuntamiento son las que defiende Vox. O sea, estamos hablando del gobierno municipal, no estamos hablando del... Entonces, es que no va a tener... Por eso la ley permite esta posibilidad, ¿no?, de gobernar, porque oye, las competencias y la gobernabilidad de un ayuntamiento no es la misma que la de Generalitat y mucho menos del gobierno central. Evidentemente hay aspectos, sobre todo en el urbanismo, que se necesita la mayoría, los 17 concejales. Bueno, pues lo normal es que Vox apoye, porque lo más seguro estarán en la misma línea, y si no, pues tendrá que pactar con unos o con otros según vengan esos determinados puntos. Pero es que no va a tener ningún problema con Vox en el ayuntamiento.
Qué importante, por lo que hablamos del relato, del discurso, de los mantras dialécticos. En los ayuntamientos donde Vox ha entrado, o bien a gobernar ellos con la alcaldía, o bien porque han tenido que pactar, porque no daban los números frente a la izquierda, entonces han tenido que pactar y entrar, ¿de qué se está hablando ahora en España? De que han eliminado la igualdad, de que prohíben poner no sé qué bandera en no sé qué sitio, en que le cambian la denominación a las concentraciones cuando se asesina una mujer. Eso de lo que se está hablando. ¿De qué se está hablando en el Ayuntamiento de Valencia con un gobierno en solitario del Partido Popular? De la limpieza, de la seguridad, de las señas de identidad valencianas, de cargarse a los enchufados de Compromís y del PSOE, de gestión, de economía, de delegaciones, y no estamos con esos debates absurdos. Está donde yo quiero al final ir a parar, o sea.
Y un apunte histórico para Ribó, que sepa que el 9 de octubre, lo que celebramos es la conquista de Valencia por el rey Jaime I en 1238, y que Franco todavía no vivía.
No sé
si lo vas a dejar muy convencido, pero bueno.
No sé que no lo voy a convencer, pero...
Lo seguiremos intentando la semana que viene, que es la última de junio, y por tanto la última de tertulias de esta temporada, que ha sido una temporada apasionante, con todo lo que todavía queda por venir. Iñaki Zaragueta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos.
Un
abrazo. Director Salazar, mañana leemos el periódico de las provincias. Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos.
Adiós, Alberto Caparrós, delegación de ABC Comunidad Valenciana. Gracias.
Fuerte abrazo a todos.
Se te entiende perfecto todo siempre,
No eres, hay cosas que no eres partidario. Se nota.
7 de la tarde, la linterna, en COPE con Expósito. Buenas tardes.